de muchas nominaciones, de muchas entradas de magistrados. Uno que a usted le parezca clave en los próximos días.
Bueno, Gustavo, hay una elección que ya está prevista para el 8 de abril por el Congreso en pleno, y es la elección del noveno magistrado del Consejo Nacional Electoral. Están abiertas las postulaciones. El próximo martes, 25 de marzo, termina este periodo de inscripción de candidatos. Hasta el momento, se comenta en el Congreso de la República, hay dos candidatos que tienen presencia importante en las distintas bancadas representadas en el Congreso. El uno es Álvaro Echeverri. Álvaro Echeverri fue parte de la plancha con la que se eligió el actual Consejo Nacional Electoral de la coalición mayoritaria. No alcanzó a resultar elegido, y hay un acuerdo entre todas las bancadas que hicieron parte de esa coalición inicial. Allí está el Pacto Histórico, está el Partido Liberal, el Partido Conservador, y hay un acuerdo firmado según el cual no habría necesidad de la elección, y Echeverri podría entrar, y ahí hay una discusión jurídica al respecto. Sin embargo, avanza ese proceso de la elección más allá de ese acuerdo de la coalición, y Álvaro Echeverri parece ser el candidato más opcionado para esta elección del 8 de abril. Sin embargo, ha surgido un nuevo candidato por fuera de estos acuerdos, que es José Darío Castro, quien fue secretario general de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ha estado, fue competencia del actual registrador Hernán Penagos en el concurso que adelantaron las Cortes para la elección de el registrador nacional del Estado Civil. Tiene apoyo también en bancadas de la U y sectores del Partido Liberal. Vamos a ver finalmente quiénes terminan inscribiéndose el 25 de marzo y si hay consenso o hay una pelea más duro por esa plaza, que además es fundamental. Gustavo, usted sabe que avanza la investigación al presidente de la República, a la financiación de su campaña, más que al presidente, en el Consejo Nacional Electoral. Allí el Consejo Nacional Electoral está dividido. La mayoría que se necesita para cualquier decisión es de 6 integrantes, y hasta el momento han tenido una mayoría de 6-3 quienes avanzan en la investigación, pero la elección del 8 de abril podría de alguna manera cambiar esas cuentas.
Ahora, Hernando, al doctor Echeverri el Pacto Histórico le tiene una grata recordación.
Grata recordación, y yo me pregunto si no está impedido, tiene un impedimento tan grande como una catedral, por lo siguiente: él desde una oficina que bautizó como fábrica de reclamaciones y con más de 100 personas a cargo, fue el encargado de recuperar votos por el Pacto Histórico en cerca de 30.000 mesas. Desde luego se trata de una persona que tiene experiencia en lo electoral, pero desde luego también, y aquí estamos para decir y contrastar esas verdades, se trata de una persona pues que tiene o ha tenido una vinculación cercana con el partido de gobierno, y en particular con las gestiones que interesan al presidente Petro. Me pregunto si ese elemento es pertinente para que él pueda de manera imparcial ser magistrado. Seguiré indagando con relación al otro nombre que nos comenta el doctor Cristo para ver también qué encuentro.
No, pero me dicen que no hay que indagar tanto. Cristo, la verdad es que con el agradecimiento que le tiene el pacto al señor Echeverri, creo que el doctor José Darío Castro ya, pues, ¿qué va a aspirar?
No, porque acuérdese que no elige el pacto finalmente, Gustavo, sino elige la plenaria del Congreso. Y un poco frente al comentario de Hernando, obviamente estuvo en la campaña del Pacto Histórico, pero de alguna manera allí lo que hay que empezar es a valorar. En un tema como el Consejo Nacional Electoral y su origen político, es si cada candidato al Consejo Electoral que haya participado en una elección como candidato al Congreso de uno u otro partido estaría impedido o no. Allí viene esa discusión jurídica que siempre se da. Por ejemplo, si candidatos o personas que fueron parlamentarios del Centro Democrático y son postulados por el Centro Democrático, que es hoy partido de oposición, tiene suficiente independencia y suficiente imparcialidad para adelantar esas investigaciones, no solamente la del presidente de la República. Toman decisiones elecciones todos los días. Allí hay un tema más de fondo, y es el origen político del Consejo Nacional Electoral, que se ha querido transformar en muchas ocasiones en distintas reformas políticas, la última liderada por Humberto de la Calle y Ariel Ávila, que lamentablemente no se ha podido consolidar una reforma a fondo, una cirugía a fondo de la autoridad electoral en Colombia para que sea totalmente independiente y autónomo.
Claro, varios puntos a aclarar ahí. Esa reforma política del ex senador y del actual senador no prosperó porque pretendía también eliminar la sección quinta del Consejo de Estado, propinando una sustitución de la Constitución. Y en lo que hace, obviamente, de ese origen político, desde luego, criticable, pero no menos cierto es decir que pues es difícil entender que una persona que le ayudó al pacto histórico a recuperar votos vaya a ser precisamente el escaño clave, el voto número 6, para lo uno o para lo otro. El impedimento cabalga y ese caballo se ve rezongando.
Cristo, mire, mi fuente anota lo siguiente y me parece que pues es un elemento para tener en cuenta. El doctor José Darío ya se bajó, es hoy procurador delegado ante el Consejo de Estado. Y le dijeron, esa pelea la va a perder, eso está cantado. Así que tranquilo, mejor siga de procurador, le mandamos el mensaje para que no pierda su valioso tiempo.
Bueno, puede ser, la fecha clave es el 25 de marzo, quién sabe si solamente se presenta un candidato. Yo pensaría que hay que esperar hasta ese día, Gustavo, porque hay movimientos en las distintas bancadas y puede haber competencia.
Otro datico, ayer hubo una reunión en un restaurante muy conocido de Bogotá, Restaurante Salvaje, promovida por Gloria Arizabaleta, para apoyar a Echeverry, pero la reunión no salió bien. Parece que la comida se les atragantó un poquito. Pero, a ver, estamos en el escenario de magistrados y hay otro detalle que es clave. No sé, Hernando, si usted se acuerde cómo revelamos aquí una carta de la Secretaría General del Senado, si no estoy mal, donde le pedían al presidente que se apurara con una terna, ¿cierto?
Claro, Gustavo, recuerdo precisamente el secretario general del Senado, usted lo reveló como primicia, le decía al presidente de la República que debía estar al pendiente y juiciosamente cumplir con su misión constitucional de remitir la terna para reemplazar a la doctora Cristina Pardo. ¿Por qué? Porque ella estará terminando su periodo a mediados de mayo. Y el secretario del Senado hacía el cotejo cuando el expresidente Santos había remitido precisamente esa terna. La remitió y para estos días la doctora Pardo fue elegida el 3 de abril y tuvo obviamente un mes para posesionarse. Llamaba la atención también a ese respecto cómo el presidente de la República en otros casos sí había correspondido más que oportunamente con esa obligación de terna, dígase fiscalía, y en este caso en particular no. Pero recuerdo el antecedente con mucha precisión y lo cierto es que hay una demora del presidente de la República en remitir esa terna.
Ahora, me dicen que hay gente afanando, por ejemplo, el magistrado Vladimir Fernández, que fue el jurídico de Presidencia de la República, parece que le ha comentado al presidente, a la gente cercana al presidente, que podría ser un buen ternado el ex magistrado del Consejo de Estado, César Palomino, para la Corte Constitucional. El presidente, me dicen que se lo está pensando mucho. Entre otras, Hernando, no sé cómo estemos aquí de tiempos, porque hay una inhabilidad y tendríamos que esperar a que pase. Tendría que esperar el presidente, si quiere ternar a Palomino, tendría que esperar a que se venza la inhabilidad. Pero el presidente tiene un poquito de afán porque le dicen, ese botico es necesario para la consulta.
Bueno, Gustavo, varios puntos. El doctor Palomino renunció al Consejo de Estado antes del vencimiento de su periodo a finales de junio del año pasado. ¿Qué quiere yo decir? ¿Y por qué la fecha es importante? Porque precisamente no podría aspirar ni ser ternado antes del vencimiento de un año, del cumplimiento de un año, porque obviamente pues se generaría una inhabilidad. Entonces, no sé si la demora tenga que ver con eso. De otro lado, y específicamente también usted cuenta un elemento que es importante, consulta popular. Desde luego, a diferencia de lo que creía el ministro del Interior y nos dijo en estos micrófonos, sí es cierto que el tema de la consulta popular debe ir a revisión de la Corte. Ahora, en lo que también hay que hacer una precisión importante es que esa revisión no es previa, esa revisión es posterior. ¿Y en qué momento se activa? No se activa de oficio, de manera automática, sino por demandas ciudadanas sobre el acto del Senado que apruebe la consulta popular. En principio, obviamente, se requeriría, según ese cálculo, el voto por parte o para beneficiar al gobierno, si así se quiere, Pero ese voto no diría Gustavo debe ser tan oportuno o tan rápido, porque tendría unos meses para reinstalarse la Corte en ese sentido, de manera tal que creo que el afán más bien tendría que ver con otros temas. Diga usted conmoción interior, diga usted reforma pensional.
A ver, Cristo, ¿qué sabe usted de ese escenario de la Corte Constitucional?
Dos precisiones, Gustavo. La primera, frente al tema del Consejo Electoral, la propuesta de Humberto de la Calle y de Ariel Ávila no tocaba la sección quinta del Consejo de Estado, a la que tal vez hacía referencia Hernando. Es una propuesta anterior derivada del acuerdo de paz de la reforma política, que sí planteaba una autoridad electoral única, lo que llamaba la Corte Electoral, que absorbía todas esas funciones. Ya esta propuesta era moderada, cambiando su origen y tratando de que no fuera el Congreso de la República el que elija a los magistrados, para evitar esas discusiones políticas. Ahora, frente a la Corte Constitucional, hay que decir que el periodo de Cristina Pardo, quien fue ternada hace 8 años, era secretaria jurídica del presidente Santos, vence el 5 de mayo, es decir, dentro de un mes y medio. Tiene toda la razón quienes están planteando que el presidente de la República debe acelerar la presentación al Congreso de la República, al Senado, de la terna. Y hay una insistencia muy grande en sectores de la justicia, al igual que al interior de la Corte Suprema de Justicia, que tienen que postular también 2 ternas. Hay una presión de magistradas, mujeres de toda la justicia colombiana, de la defensora del pueblo, y también al interior del propio gobierno hay una insistencia que, tal como lo hizo el presidente de la República en el caso de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía General de la Nación, presente una terna de solo mujeres, integrada solo por mujeres, para garantizar que se mantenga una representación adecuada de las mujeres en la Corte Constitucional en Colombia.
2 puntos que también hay que precisar en adición. Si es cierto que la propuesta de los doctores de la Calle y Ávila sí se refería en determinado momento a esa fusión, eliminación de la sección quinta, tanto así, lo que pasa es que a veces predomina el Alzheimer institucional, que incluso varios sectores académicos, universidades, la Corporación Excelencia de la Justicia, la misma sección quinta y la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se opusieron fehacientemente a esa propuesta, como lo señaló en estos micrófonos el doctor Carlos Enrique Moreno, por aquel entonces presidente del Consejo de Estado. Ahora, lo que hace de la terminación del periodo, en este momento, como ya lo dijo el secretario del Senado frente al tema de la doctora Pardo, el presidente de la República está bastante demorado para remitir la terna en lo que hace su reemplazo y para que el Senado pueda adelantar un debate con altura y obviamente un debate ejemplar para elegir ese nuevo magistrado o magistrada.
Ya veremos qué pasa con las Cortes. Vanessa, hablando de